La noche más hermosa de Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Aunque en la actualidad está sumergido parcialmente por las aguas del embalse de Alcántara, el castillo de Alconetar se erige como un testigo pétreo de innumerables relatos que han tejido la leyenda de la península ibérica. Conocido también por los nombres de Alconetar y Floripes, esta fortaleza evoca una rica historia marcada por múltiples denominaciones que sugieren un pasado complejo. A continuación conocerás más detalles de esta fortificación, los personajes que vivieron entre sus muros y los numerosos misterios que encierra esta ubicación. Empezando por lo legendario de esta fortaleza, el contexto histórico en el que se desarrolla la leyenda del castillo de Alconetar se sitúa a finales del siglo VIII. ¿Cuál era la situación de la península ibérica en aquel tiempo, Jesús?
Bueno, llegan los musulmanes en el año 711, y bueno, empiezan a conquistar el territorio español, nuestra península ibérica, salvo algunos reinos del centro y norte de nuestro país que resisten un poco más esas batidas de los conquistadores. Diversos reinos cristianos como el de Asturias, León, en fin, algunos más al norte, aunque había incursiones musulmanes, pero resistieron más que la parte sur, que quizás llegaron con mucho más brío y una extensión de terreno un poco más aislada entre castillos que permitió que los musulmanes, repito, pudieran tomar gran parte del territorio y sobre todo aquellas construcciones, fortalezas que ya estaban erigidas y que ellos tomaron de forma fácil, además de reformar de una forma bastante consciente, bastante buena. En todo ello, pues había un emperador, Carlomagno, el emperador franco, el cual pues se batía entre dos bandos. Por un lado, algunos reinos cristianos que eran afines a él, y por otro, la ayuda que le pedía desde el año 778 algunos de los musulmanes para tratar de seguir con esa conquista hacia el norte y tener más fuerzas militares en un intento claro de diezmar los pocos lugares que quedaban bajo el mandato de los cristianos. A todo esto también hubo, como sabemos, aquí en nuestro país, entre los musulmanes hubo muchísimas guerras y cuitas internas, esos reinos de taifas, y Carlomagno también recibe una solicitud de ayuda no solo ya para tratar de seguir la conquista, sino para intentar derrocar a uno de los califatos principales, que era el de Córdoba, y que traía de cabeza al resto de califas que estaban repartidos por toda nuestra península. Una de las campañas más conocidas de Carlomagno, que ya veremos que está bastante asociado históricamente hablando a ese castillo de Alconetar, pero una de las batallas más importantes de este conquistador, de este líder, fue la de la batalla de Roncesvalles. Hay una historia que habla que fue precisamente esa derrota de la retaguardia franca precisamente cuando iban a pasar los Pirineos para entrar en nuestro territorio. Y cuentan las historias que en realidad fueron los musulmanes los que le derrotaron porque vieron que el favor no iba hacia ellos, sino más bien hacia los cristianos, con lo cual se sintieron algo contrariados y humillados también, y fueron contra Carlomagno, pero resulta que, según la historia ortodoxa, no fue así. Sino fueron algunos pueblos vascos los que derrotaron a Carlomagno, y este solamente pudo entrar a través de Barcelona, de Cataluña, que fue por ahí por donde entró en nuestro país. Se alineó, por supuesto, con los cristianos, porque ante el desmán de los musulmanes, pues no tuvo más remedio que hacerlo. En todo esto, llega el castillo de Alconetar. Este lugar era un punto importante para todos, para el propio Carlomagno, para los cristianos, para los musulmanes. ¿Por qué pasó esto? Porque estaba en un lugar estratégico en el cual, hacia el oeste, tenía Portugal, y un territorio que era suculento para los musulmanes. Hacia el norte tenía gran parte de los reinos cristianos que se le resistían a los musulmanes. Hacia el este estaba Carlomagno con sus huestes, más algunos de los cristianos, tratando de reconquistar. Y hacia el sur, todos los reinos musulmanes. Con lo cual era un punto, que aunque no está en el centro de nuestra península, pero sí es importante por su orografía. De ahí que este castillo, hay otros muchos más, por supuesto, pero de ahí que este castillo tenga una especial historia, truculenta, por supuesto, en todas las conquistas, reconquistas y batallas que desde el siglo VIII hasta que ya los cristianos consiguen tomar el último bastión en Granada, pues los reyes católicos, pues supuso muchas idas y venidas esta fortaleza. Por ahí pasaron carlomagnos, francos, lombardos, cristianos, musulmanes, por ahí pasó casi todo el mundo. Y es un punto estratégico importante, como veremos en los próximos minutos.
José, la historia que rodea al castillo de Alconetara, nos encontramos personajes fascinantes cuyas motivaciones y relaciones entrelazadas impulsan esta narrativa. Fiabrás, o Fierabrás, mejor dicho, el caudillo musulmán, se presenta como un rey de Alejandría que ha conquistado la inexpugnable fortaleza. Pero, ¿qué conexión hay entre todos ellos y esta fortificación?
Nos vamos a encontrar, Pilar, que Fierabrás era el nombre que en principio se le daba a alguien que viene a significar brazo fuerte, brazo importante. Y claro, todo ello da origen a qué. Pues da origen a una interesante historia que lo que evoca es el poder, la valentía, las características que además lo convierten en un oponente que tenía que estar a la altura también de un fiero adversario como era el propio Carlomagno. La figura de Fierabrás no es exclusiva de esta leyenda. Aparece en muchas otras gestas medievales donde se le describe como un formidable caballero sarraceno, hijo del rey Balán de España, y aunque a menudo se le representa como un gigante, algunas versiones realmente lo que nos hablan de él con una persona con un atractivo físico muy importante, muy caballeroso, lo que le facilita su eventual conversión a lo que es el cristianismo. La leyenda de Alconetar añade un elemento oscuro al personaje al mencionar un amor incestuoso con su hermana Floripes, que es un detalle que no es tan prominente en algunas que otras narraciones que hay de esta misma historia. Floripes, la hermana de Fierabrás, es un personaje complicado, crucial. Es descrita como una bella princesa que a la vez era la valerosa capitana de la guardia personal del propio Fierabrás. Y Floripes se debate entre la lealtad a su hermano y el amor secreto que tenía por Guido de Borgoña, un paladín cristiano de la corte francesa, y el motivo por la que la princesa sarracena se enamora del caballero cristiano es también una materia recurrente que suelen existir en todas las leyendas que son de este corte, ¿no? Del corte de la Reconquista española, de la lucha entre musulmanes y cristianos. Siempre hay un caballero cristiano que se enamora de una princesa árabe, y algunas versiones incluso sugieren de la predisposición de Floripes hacia el cristianismo, influenciada precisamente por el amor de Guido. El papel en la leyenda de Alconetar es determinante, pues es ella quien libera a los caballeros cristianos que estaban prisioneros, demostrando la valentía y su desafío a la autoridad del hermano. Guido de Borgoña, por otra parte, el objeto del afecto, del cariño, del amor de Floripes, representa el arquetipo de caballero cristiano valiente, honorable, que es capturado por Fierabrás y que se convierte en acción y catalizador de lo que es la trama de toda esta historia. Y si bien esta leyenda se basa en el amor secreto de Guido y de Floripes, la figura de Guido como paladín francés lo inscribe en el círculo de héroes carolingios, reforzado por la conexión de la leyenda con el ciclo precisamente de Carlomagno. La valentía al escapar del asedio, buscar ayuda del propio Carlomagno, lo que hace es remarcar la historia, y es una dinámica de estos tres personajes que está marcada por ese conflicto de lealtades, el amor prohibido, la lucha por la libertad y, bueno, toda la intriga y el drama del que también hace gala esta leyenda de este castillo.
El castillo con su entorno y los personajes que habitaron en él, el relato que dio lugar a la leyenda y los misterios posteriores que encierra la fortaleza. De acuerdo a lo que ha llegado hasta hoy en día, Jesús, ¿cómo ocurrieron los hechos?
Bueno, ya tenemos más o menos situados los personajes. Ahora vamos a ver el contexto y vamos a ver el desarrollo de esta leyenda. Cuenta la historia que Fierabrás estaba enamorado de Floripes. Su hermana no solamente era una bella princesa, sino también era a la sazón la capitana de una parte de su gran ejército. Fierabrás, siendo consciente de ello y de la belleza de su hermana, pues se enamora de ella. Y claro, esto es un amor incestuoso, un hermano con una hermana. Floripes lo rechaza constantemente porque ella sabía perfectamente que esto no iba a llegar a ninguna parte y que ella además estaba enamorado de un caballero que había conocido en alguna que otra batalla en el centro norte de nuestro país, y que era un caballero francés, Guido, y ella lo que esperaba era en alguna otra batalla, en la cual ella como capitana de parte del ejército se enfrentaba a los cristianos, poder volver a verlo. No para enfrentarse a él precisamente en el campo de batalla, sino para intentar a ver si se enfrentaba en otro campo de batalla distinto. La suerte quiso que una de esas trifulcas, Guido, cayó herido, y fue hecho prisionero por las huestes de Fierabrás. Este hombre pues lo trae a toda él y a todo el resto de las huestes cristianas hasta el castillo y los hace encerrar en las mazmorras. No se sabe bien cómo que Guido está en los calabozos, llega a oídos de Floripes, y esa mujer dice: tengo que ir a por mi amado como sea. Lo que hizo Fierabrás es que pone frente a esa mazmorra, pone a uno de sus principales capitanes, otro de ellos, Brutamonte, y le dice que no permita a nadie la entrada a esa parte del castillo. Bueno, lo que hizo Floripes es que, valiéndose precisamente de que era la hermana de Fierabrás y que tenía pues cierto valor, llama a la puerta de esa otra parte del castillo. Brutamonte le abre. Claro, Brutamonte se queda diciendo: bueno, es la hermana de mi jefe, ¿qué hago? Ella, ni corta ni perezosa, le clava el puñal varias veces hasta dejarlo muerto en la puerta. Entra. En ese momento, Fierabrás se huele que algo está pasando. Y lo que hace es que vuelve al castillo, porque él estaba en una batalla exterior, vuelve al castillo con algunos soldados y los sitia. ¿Para qué? Dos cosas que podían pasar: o se mueren de hambre o salen de ahí. Bueno, viendo los que estaban dentro que era necesario buscar ayuda, empiezan a echar a suertes quién sale del castillo, sortea a los soldados musulmanes y va a pedir ayuda a Carlomagno, por eso decía lo de la situación de Carlomagno y la relación con este castillo, para tratar de defenderlos. ¿Y en quién recae la suerte? En Guido. Guido, pues, sortea a todos los soldados, consigue escabullirse, llega hasta donde está Carlomagno, se entera de la historia y Carlomagno manda un gran ejército para tratar de derrocar a Fierabrás, cosa que ocurre. Derroca a Fierabrás. ¿Y cómo termina la historia? Pues fueron felices y comieron perdices, porque tanto Guido como Floripes se van hacia el norte, se pierden en su amorío, ya no quieren saber nada del ejército musulmán ni cristiano, ellos ya se quedan como enamorados, pero el castillo cae bajo las manos de Carlomagno. Esa es la situación del contexto, mejor dicho, de la historia, del relato, de la leyenda, que tiene que ver con este castillo y con una cantidad de personajes que, como vemos, son muy importantes para la historia de nuestro país y lo que seguirá.
Esta es una leyenda que se nutre de estos personajes heroicos y conflictos épicos, pero también de elementos de misterio y la presencia de objetos, José Manuel, con poderes extraordinarios. ¿Cuál es el más conocido y qué enigmas encierra?
Yo creo que el más conocido de todos es el famoso bálsamo de Fierabrás, que os sonará porque en el Quijote ya se menciona, y en el cual la leyenda nos dice que fue un ungüento utilizado para embalsamar el cuerpo de Jesucristo y que poseía la capacidad de curar cualquier herida a quien lo bebiera o a quien estuviera dañado. Y Fierabrás y su padre Balán habrían robado nada más y nada menos que 2 barriles de este bálsamo durante la conquista de Roma, y la mención al mismo no es exclusiva de la leyenda, aparece en otras historias, en otras leyendas de gestas medievales, y bueno, incluso, como os comentaba, el propio Miguel de Cervantes en El Quijote lo hace en un tono un poco de parodia, ¿no? Pero bueno, también en el tono propio que se desarrolla el propio Quijote. Pero demuestra la amplia tradición literaria que tenía esto del bálsamo de Fierabrás. En la leyenda del Conetar se cuenta que durante la lucha entre Fierabrás y Carlomagno, el caudillo musulmán, al verse derrotado, arrojó los 2 barriles con el bálsamo al río Tajo. Un elemento aún más misterioso es la creencia de que en la mañana de San Juan, junto a la Torre de Floripes, emerge por un instante estos 2 barriles y tienen el anhelado ungüento que os podéis imaginar de la importancia que sería si hoy se encontrara. Este detalle local además añade una dimensión temporal y geográfica específica al propio misterio del bálsamo, vinculando a un lugar concreto del castillo y a una fecha señalada dentro del calendario festivo, como es nada más y nada menos que la noche de San Juan. Además, la leyenda menciona la existencia de agujeros realizados por buscadores de tesoros en los sótanos del castillo cuando descienden las aguas del pantano, lo que sugiere una creencia persistente en la posibilidad de encontrar el bálsamo o sus riquezas ocultas. Yo me imagino que ahora no lo van a intentar, porque tendrían que bucear bastante para llegar a lo que son los sótanos de ese castillo. Otro elemento de misterio que rodea al castillo es la conexión que tiene con la Orden del Temple. Según la leyenda, los caballeros templarios, durante el asentamiento en el castillo, tuvieron en sus manos el Sagrado Mantel. Sagrado Mantel que, para quien no lo sepa, puede verlo en un recipiente en la Catedral de Coria, y allí se lo va a encontrar, que es una pieza bastante destacada, y la presencia de los caballeros templarios, que eran ávidos coleccionistas de todo lo que eran reliquias, pues incluyen la región de Extremadura, donde se ubica el Conetar, y que está históricamente documentada, tan documentada como que, por ejemplo, más al sur tenemos Jerez de los Caballeros, que antiguamente era Jerez de los Caballeros Templarios. Es decir, que es una tierra rica en historia. Y la leyenda se asocia a lo que es la Orden del Temple como propietarios o poseedores de estas reliquias, y también como puente del Mantible en el siglo XIII. La leyenda nos dice que esta además tenía un aura de misterio y teorías de posibles tesoros ocultos que guardaban la Orden Templaria. Y de alguna manera, bueno, pues no deja de ser curioso que se vincule con una orden militar que tuvo muchísima presencia en Extremadura. También se adentra en lo sobrenatural al contar que Alá condenó a Fierabrás a vagar eternamente por las inmediaciones del castillo de Alconetar y por el puente Mantible por crímenes y por deseos incestuosos. Y se dice que cuando el agua del pantano anega la torre, a su alrededor se forma un misterioso remolino donde respiran los espíritus que están condenados por Fierabrás y Brutamonte, y que era el alcaide de la fortaleza. Y aún hoy algunos dicen que han escuchado los gritos, los lamentos de la cercana fortaleza inundada, y esos elementos contribuyen a dar un carácter más misterioso a esta leyenda, que yo creo que en esta región extremeña son pocos los que no la conocen y los que saben de tanto de Fierabrás como de su famoso ungüento.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, habría que añadir que la leyenda también establece una conexión integrante, como ha mencionado José, con la Orden del Temple, añadiendo que sus caballeros estuvieron asentados en esta fortaleza y que poseyeron ese sagrado mantel. ¿Qué vínculo histórico fehaciente habría para asegurar que estos personajes estuvieron en este lugar?
Bueno, realmente hay dos, debería haber más, pero realmente hay dos. Y vamos con una primera parte de la investigación que se hizo en torno al castillo del Conetar y su vinculación con los templarios, porque ha habido varios trabajos. Uno de ellos, el que ha sido quizá más discutido, porque según algunas fuentes históricas, algunos entendidos, ha estado bastante sesgado. Ha habido bastantes elementos que no han sido del todo objetivos. Y me explico. En esta investigación se empezó al revés. Se sabe que esta orden, los Caballeros Templarios, fundado en 1118, tuvo un papel importante en toda Europa, porque fueron esos caballeros que, como sabemos ya, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, fueron aquella orden que mantenía los caminos libres de cualquier tipo de ataque a aquellos peregrinos que iban hasta Tierra Santa, y también que estuvieron en Tierra Santa combatiendo para liberar a Jerusalén de las huestes de las varias conquistas que recibió durante toda su historia, o gran parte de su historia. Pero es importante el paso, o debe ser importante el paso de esta orden por nuestro país. Sin embargo, como decía, este primer estudio nos trae un poco la investigación al revés. O sea, desde el sagrado mantel que nombró José Manuel García Bautista hacia atrás. Si tuvieron el sagrado mantel, vamos a ver si hay alguna información que lo conecte con los templarios. Y digo que está un poco sesgada porque, en primer lugar, aunque la leyenda habla de esto, la historia no tiene ningún referente del cual se pueda tirar. Se sabe que fue una orden muy rica, se sabe que tuvo una aportación importante a la Catedral de Coria, se sabe incluso que dentro de esa aportación había, en algunos textos, algunos legajos, los que han quedado vivos, había algunos que otros bienes que le cedieron a esa catedral. Repito, algunos bienes, pero no figura fehacientemente quién de esos caballeros templarios dio esos bienes, cuál es la relación de bienes, al menos en los que sean en los papeles que se han investigado hasta ahora, porque otra cosa hay que decir, cuando esta orden es eliminada del mundo cristiano, no solamente se juzga a los templarios, sino que gran parte del resto de la monarquía y de la realeza y otra serie de personajes importantes relacionados con el clero y la realeza se quedaron con muchísimo de los bienes de los templarios, sino que también destruyeron mucha información que podría vincular, pues bueno, bienes embargados, pagos pendientes, deudas por un tubo, en fin, documentos que podría comprometer a algunas de estas burguesías, esta clase importante dentro de la monarquía de esa edad baja, edad media, en la que podría tener algún tipo de, bueno, de sonrojo si llegan esos documentos a la luz pública. Por lo tanto, se temen dos cosas. Una, que la documentación que relaciona directa y fehacientemente a los templarios con este castillo de Alconetar esté entre esos documentos que se destruyeron, o dos, que realmente existan otros documentos que pongan más sobre la mesa la demostración de que los templarios estuvieron allí, pero todavía no se ha descubierto porque no se sabe fehacientemente su paradero. La clara presencia de los caballeros templarios en Extremadura hacen pensar que en el castillo de Alconetar al menos tuvieron que pasar en algún momento. Por dos razones. No solamente por la cantidad de nombres de poblaciones cercanas que ya hacen referencia a los caballeros templarios, sino porque, como hemos dicho al principio, fue un punto estratégico importante en nuestra península. Un punto de paso fundamental para ir a diversas direcciones y poder hacer un avituallamiento. Además, que era un castillo que fue remodelado por los musulmanes de una manera ostentosa. Fue una fortaleza importante, inexpugnable. Recordemos que el propio Fierabrás, en la leyenda que hemos contado de su hermana y de Guido, etcétera, no pudo entrar en el castillo directamente, sabiendo perfectamente la remodelación que hizo, sino tuvo que sitiarlo. Cuando uno parece, oye, pues, si el propio constructor sabe cómo va, seguramente vea su punto débil. No tenía. Fierabrás sabía que no tenía punto débil, que la única manera de hacer salir a las personas que habían traicionado era por desgaste. Y de hecho, cuando vuelve Carlomagno al castillo, derrota a Fierabrás e intenta entrar, sí, entra, pero se da cuenta de lo magnífico de esa fortaleza. Y decide una cosa muy importante: no se toca ni una piedra. O sea, un conquistador tan importante como Carlomagno, que además de tener unos conocimientos estratégicos fortísimos, sabía perfectamente cómo debía ejecutarse las obras de las fortalezas para que fueran buenas, rentables para sus distintas campañas, este castillo no lo tocó. No tocó nada. Porque, según parece, era perfecto. Perfecto en su emplazamiento y perfecto en cuanto a su construcción. Con lo cual, seguramente que sí, que los templarios, la orden templaria estuvo aquí. Pero claro, cuando empiezas a sondear la historia te das cuenta que hay una cantidad de leyendas, muchas leyendas relacionadas con esa presencia allí. Mm-hmm. Y ahí es donde ya se pierde un poco los vericuetos de la importancia o el peso que podría tener esta orden en ese castillo alconetar. Así que esta primera investigación es interesante, pero no deja muy claro, salvo lo del mantel que decía José Manuel anteriormente.
En cuanto a los personajes de Carlomagno, Fiebras y Floripe y los misterios, la presencia de esos objetos como el bálsamo y la conexión templaria, José Manuel mencionaba el Quijote, ¿tuvieron influencia en obras de otros autores conocidos de la época o en el caso del Quijote, dónde se hace referencia a esto?
Sí, José, que tiene influencias, porque evidentemente siempre cuando se habla de un ungüento mágico, de algún tipo de elemento que tiene el poder de la sanación, pues os podéis imaginar que directa o indirectamente llama la atención de otros autores, ¿no?, que han tenido esa referencia cultural. Miguel de Cervantes se refiere al bálsamo de Fierabrás y lo atestigua y lo reconoce a través de personajes e historias que están recogidas en sus obras. Pero también es verdad que la literatura española del siglo de oro hace una referencia y subraya la difusión de esta leyenda y también sugiere que había había sobrepasado la cultura popular hasta el punto de ser parodiado por aquello de la sátira, de la ironía de la que tiraban en el Quijote. No obstante, en la obra de Calderón de la Barca, El puente de Mantible, que antes lo hemos citado, evidencia la influencia de la leyenda de toda la zona de Alconetar, también conocido es aquel lugar por ese puente precisamente, y en el teatro del siglo de oro español, el hecho de que un dramaturgo como Calderón de la Barca se inspirara en esta leyenda para una de sus obras demuestra el arraigo que tiene la tradición en la narrativa española y también el potencial como elemento dramático. La mención en el texto es a base de diversos historiadores y cronistas que han escrito sobre la leyenda y que sugieren que hay un interés continuo por documentar todo lo que son esas historias de reales y lo que es la ficción. Y más allá de las referencias literarias, la leyenda del castillo de Alconetar ha también tenido su continuación en lo que es el folclore local. ¿Por qué? Porque hay creencias, por ejemplo, de que nos hablan de fantasmas en aquel mismo lugar, del propio caudillo musulmán Fierabrás y de Brutamonte, que vagan por allí por las ruinas, creencias de la misteriosa aparición que tiene lugar en la noche de San Juan junto a la Torre de Floripe, y que todo ello se ha ido transmitiendo en las tradiciones locales. Y hoy, bueno, son muchos los que cada vez que se hace referencia al castillo y demás, no pueden menos que decir: no vayas a ese sitio que está encantado, que allí se aparece el fantasma del caudillo árabe. Pero lo cierto es que cuando hay un retroceso de las aguas de todo lo que es el embalse, puesto que esto está inundado hasta más de la mitad de la torre, hay un auténtico boom en cuanto a personas que van para ver si pueden localizar el tesoro, que no es el primero que se va a hablar de este tipo. Pero bueno, se alude siempre también a las historias de Carlomagno, de los 12 pares, que no es un relato estático, sino que es un tapiz narrativo en la cual se va tejiendo y modificando a lo largo de los siglos, incorporando elementos, creencias populares, y la particularidad realmente donde radica es en la capacidad de evocar misterio, de evocar aventura, y también en la interacción que tienen con el pasado y todo lo que es el legado cultural que ha ido dejando, precisamente en este mismo punto, en el que ya no solo hablamos de referencias locales, sino también, como hemos comentado, ha trascendido a lo que es la literatura española y mucho más la del siglo de oro, con el peso que tuvo y que cuenta pues diferentes hechos ocurridos con todo lo que es este punto.
Jesús, además parece que el enclave tuvo alguna influencia romana anterior a todo lo que habéis contado. ¿Ha habido algún descubrimiento reciente por parte de los arqueólogos que conecte a los romanos con Alconetar?
Sí, claro, era obvio. Si este castillo estaba tan bien situado y si tenía tanto interés estratégico para muchos pueblos distintos que han pasado por nuestra península ibérica, los romanos tenían que tener algo que ver en todo esto. Y han tenido mucho que ver. De hecho, se sugiere por parte de los historiadores, arqueólogos y expertos, en que en este lugar existió una población que se conoció con el nombre de Turmulus. Y esta población también tenía un lugar, un mansillo, una especie como de... No es un castillo exactamente, sino una especie de fortaleza romana antigua que tendría un peso bastante importante para ellos. Hemos de pensar que este castillo está situado muy cerca de la Ruta de la Plata. Un lugar de comunicación importante y una vía romana que ya sabemos que estuvo aquí en nuestra península ibérica. Y claro, pues en la época romana, pues al conectar tenía pues ese punto estratégico para pasar hacia el sur y luego hacia el norte, no solamente la plata que venía del sur hacia el norte, sino gran parte de los bienes que surtían a otras poblaciones romanas y que pasaba por esa calzada y por ese lugar, por ese punto que este Turmulus era más bien un lugar de descanso y habituallamiento para las grandes encomiendas que iban desde Roma hasta nuestro país repartido por este, oeste, norte y sur. Hay un detalle que se ha descubierto y que seguro que ya atestigua todo eso, y es una pieza cerámica, concretamente una especie como de teja que estaría en alguna de las partes de ese antiguo castillo romano y que tiene grabado un nombre, una frase en latín que decía: a precario los coerenses y los calontenses caulares y los palatenses son lusitanos. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente esta teja lo que reflejaría por parte de alguien que habría escrito...
Quería que ibas a traducir lo que decía, la frase.
Sí, bueno, si te lo digo, te lo digo en latín. La frase dice: a precario. A precario es algo que es un término que es como la cuenta de algo, como si esa teja fuera una de más de una especie de cuentas que alguien hizo detrás de la teja. Y decía: los coerenses y los calontenses caluares, dos pueblos cercanos a esta población, a este Turmulus, y los palatenses, un pueblo más al sur, son lusitanos. Venían precisamente de Portugal. Vale. ¿Por qué es importante esto? Por tres razones. La primera, esa teja, como ya he dicho, es una de varias que tendrían inscripciones importantes sobre algún detalle de una gran cantidad de elementos, alimentos, joyas, armas que venían precisamente del territorio lusitano. La cual, dos, seguramente fue aportado por estos pueblos que estaban bajo el dominio romano. Y tres, este detalle sería por parte de algún contable que habría puesto en esta teja con la idea de guardar esa misma para una contabilidad posterior. El Imperio Romano era muy consciente de que Extremadura es un lugar que no solamente era una parte del granero de la Hispania que había conquistado Roma. La importancia de Mérida, una ciudad tan importante que tenía un teatro romano, que era muy importante para los romanos este tipo de construcción. Y este lugar, además el puente de Mantible, habría sido un puente que habría sido construido por los romanos. ¿Para qué? Para sortear el río, ya que entonces se hacía el traslado en barca. Y eso era muy tedioso para las distintas carruajes, los distintos huestes romanos que pasaban por allí constantemente. Con lo cual los romanos dijeron: esto vamos a solucionarlo. Y se construye un puente. La construcción del mismo, según los historiadores, dice que tiene una importancia arquitectónica tal que debía ir a la misma par que la importancia que tenía para los romanos esta población. Los romanos no construían puentes tan importantes y fuertes y tan anchos en cualquier tipo de ciudad. No lo hacían porque no era rentable. Lo hacían en aquellos lugares donde el puente tenía que mantenerse en el tiempo, perdurar en el tiempo, porque el sitio era estratégicamente bueno para los romanos. Y este puente es un puente bastante fuerte. Hay documentos incluso que hablan de la construcción, de quién lo hizo y sobre todo de las distintas caminos que iban desde Alconetar, este Trúmulus, hacia los distintos lugares donde los romanos tenían sus ciudades conquistadas, por supuesto, y las que quedaban por conquistar. Así que estos recursos que tenía Roma eran importantes y el castillo, así como el puente, lo era y mucho. Curiosamente, pasó después muchísimo tiempo y todas las culturas posteriores vieron en Alconetar Trúmulus, en esa construcción, la cual construyó un castillo, y en el puente que no se tocó hasta que Carlomagno no lo derribó para evitar que los musulmanes siguieran su batalla hacia el norte, tiene este puente y esta ciudad un peso muy importante para Roma. Así que no es un castillo exclusivo ni un lugar exclusivo del siglo VIII, sino que ya tenía muchos siglos atrás.
La
también
historia
en el
detrás, sí. El castillo de Rocafría, testigo de la historia romana y templaria, la verdad es que sufrió un destino dramático en el siglo XX, pero en la actualidad, José Manuel, ¿cuál es la situación de esta fortaleza?
Bueno, la situación es que tiene humedad.
Un poquito.
Tiene un problema de humedad.
Hay que darle,
bastante,
sí, un poquito de
bastante
calor,
importante.
Hombre, si está la mitad sumergida, imagínate.
Porque claro, en el año 1969 se crea el embalse de Alcántara, que sabéis que tiene mucha importancia en toda la zona extremeña, en la zona de Cáceres en particular. Y las aguas de ese embalse lo que hacen es que inundan toda la zona, inundan todo el pueblo, inundan el castillo, lo sumergen y hoy día está bajo la superficie del agua. Es difícil, es complicado, porque sí es cierto que cuando va bajando el nivel del agua en función de la sequía, pues se va quedando más al descubierto lo que es la torre del castillo, pero la verdad es que es difícil ver aquello seco.
Pues ahora mismo con todo lo que ha llovido me imagino que tiene que ser.
Ahora mismo tiene que ser, se le tiene que ver la punta a la bandera, otra cosa no se la va a ver. Pero bueno, sí es verdad que la construcción siempre de este tipo de infraestructuras hidráulicas ha provocado una pérdida importante del patrimonio histórico. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Granadilla, que al final el pueblo no se inundó, pero que lo vaciaron porque es que aquello se iba a inundar, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos sitios históricos que, por desgracia, han corrido esta suerte y han quedado tapados. Curiosamente, el puente de Alconetar, que había sobrevivido durante siglos junto al castillo, ¿qué se hizo con él? Se trasladó.
¿El puente sí?
Se quitó del sitio
y
se llevó un poco más hacia arriba, aguas arriba. Eso fue, fíjate, que el sitio en sí se inundó, o la presa se construye de Alcántara en el año 1969, y en el año 1970, un año después, es cuando se quita y se traslada el puente de esta ubicación, y lo que hace es que se lleva a un punto un poco más lejano para evitar la inmersión. Sin embargo, es verdad que el castillo, debido a su mayor tamaño y al elevado coste, pues implicaba que su traslado era inviable. Esto no es como en los Estados Unidos, que te cogen una casa de madera, le meten por debajo los cimientos, la levantan y se la llevan. Aquí tenemos la mala costumbre de construir con ladrillo, con piedra.
Tanto una forma de construir como la otra tiene sus pros y sus contras dependiendo de dónde.
En Estados Unidos se construye mucho en madera porque es el elemento que tiene más a mano.
Fíjate, el incendio, todo se lo han quemado.
El problema que el ladrillo no arde, pero la madera arde como el papel. Entonces, sí, está bien, porque en muchos documentales se ve cómo le meten dos guías por debajo de la casa, la levantan y se la llevan, ¿no? Pero es que llega un incendio y se la lleva por delante, llega un huracán, se la lleva por delante, llega un tornado, se lo lleva por delante. Y aquí ese problema no lo tenemos, ¿no? Pero
tenemos
bueno,
otro.
Como tenemos otro, ¿no? Como
pues
por ejemplo,
que cada forma de construir tiene sus...
Cada sitio está en función de la cultura y del elemento que más tienen. Ellos lo que más tienen es madera. Nosotros aquí el tipo de madera que tenemos es diferente.
Bueno, pero se puede haber hecho como el templo de Abu Simbel.
Sí.
Lo que pasa es que los recursos no eran los mismos. La UNESCO no estaba aquí detrás para decir vamos a llevar el castillo a otro sitio.
Que en el templo de Abu Simbel participan un montón de países. España tiene como compensación por haber participado el templo de Debod en Madrid. Y claro, esto se trata de una cosa más local, no tan turística, y que igual tiene mucho... Para los habitantes de la zona del Conetar tiene muchísima importancia, por supuesto, y para nosotros los españoles también.
Fierabras, Consular, claro, Samo Carloma.
Pero de ahí hasta que la UNESCO se quiere implicar, medio un abismo.
Ya no.
Además, ahí hay mucho politiqueo.
Ya no.
Pero la decisión de reubicar el puente y de sacrificar el castillo, que el castillo era más voluminoso, pues pone de manifiesto también que se prioriza la infraestructura sobre la preservación histórica. En este caso, probablemente porque al gasto involucrado en el movimiento de la fortaleza, aquello era inviable.
Yeah.
Y luego, que si bien tanto el puente como el castillo son históricamente bastante importantes, bastante significativos, la función de la fortaleza, bueno, pues queda documentada en la historia, por desgracia iba a quedar sumergida. Y bueno, también es verdad que incluso en el contexto moderno podría haber sido considerada más crítica en el marco de una construcción de la presa. Pero el problema es que, como os he comentado antes, cuando se diseña una presa no se señala en el mapa y se dice, venga, aquí vamos a construir, sino que se hace con otros valores, ¿no? Se busca un sitio en el que pueda darse las condiciones geográfica oportuna, sobre todo para poner ese embalse, que luego la zona de aliviar agua pueda reconducir el agua hacia otros lugares, hacia otros puntos. Por la zona de Extremadura pues tenemos al Guadiana, por ejemplo, que puedan aprovecharse para temas de regadíos y demás. Entonces siempre hay un elemento que viene a ser el sacrificado, y en este caso, bueno, pues fue este castillo que, por desgracia, como os comentaba anteriormente, está bajo de agua. Pero sí es cierto que hoy día hay una película, creo que era italiana, no me acuerdo del nombre, era solamente una palabra, empieza por C, no me acuerdo. Pero era una película, era una miniserie de miedo. Y se basa precisamente tanto en este castillo como en un castillo que hay en una torre que hay en Cataluña, que es también la que se suele hacer referencia cuando se ve un pueblo inundado, un castillo inundado. Pero en este caso se basan también, cuentan incluso mucho las historias, porque es un marco que también se da.
Curón,
exactamente.
Pero no está basada en este.
Curón, no, está basada en Cataluña. En Cataluña, en el pueblo de Cataluña. De aquí lo único que toman son referencias de inundación, simplemente. Pero bueno, que también veamos que no solo ha trascendido a la literatura de la Edad de Oro, del Siglo de Oro, de la literatura española, sino que también incluso el mundo del cine, por qué no decirlo, pues aparte de que esté y que beba del otro pueblo que está inundado con la torre de la iglesia, aquí también han cogido referencias de la inundación.
En el corazón de Extremadura, cerca del caudaloso río Tajo, yace este castillo de roca fría, conocido también por los nombres de Alconetar y o Floripes. Esta fortaleza guarda aún muchos misterios y leyendas con nombres propios, así como objetos mágicos y sagrados que pudieron estar durante mucho tiempo en su interior. Hoy en día, sus restos se encuentran sumergidos bajo las aguas del embalse de Alcántara, un destino que añade una capa adicional de intriga a su ya fascinante historia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.